y años esperando por una plaza sociosanitaria. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en este proyecto, ¿no? O sea, este es un primer paso de no haber nada allá a haber algo. Entonces, es verdad que tenemos que pensar en y los que venían detrás, a los que no podemos atender, pero esto es verdad que es para aquellos niños y niñas que no necesitan de esa plaza sociosanitaria. También me consta que la consejera de Bienestar Social está trabajando para adelantar y para agilizar todas las necesidades que tienen estos chicos, pero es verdad que hay que hacer más, tenemos que hacer más. Esto ha sido un trabajo transversal en el gobierno de Canarias. Tenemos que contar con las demás administraciones, porque esto es un compromiso que tenemos que asumir todos, no solo la Consejería de Educación, que insisto, a partir de los 21 años ya pierde esa responsabilidad, esa competencia con respecto a estos jóvenes.
Lo que
Pero
pasa,
bueno, sí.
sí, no, lo que pasa, señor Suárez, es que, claro, fíjese cómo estamos en esta situación, hemos llegado a un asunto de dependencia que sabe usted lo que tarda, que algunos incluso pues ni siquiera tienen que esperar 3 años y a los 3 años a lo mejor ni siquiera les mandan esa carta en la que le dice que le reconocen, pero que ahora tienen que hacer un trámite, claro, y estamos hablando de gente que la principal preocupación de sus padres es qué va a pasar con ellos después de que falten.
Sí, pero ya insisto que es una responsabilidad de todos. Mire, señor Moreno, yo he perdido a mi sobrino a los 21 años porque no pudo obtener, ya no solo ese es el motivo, lógicamente, una plaza sociosanitaria. ¿Y cuánta gente más? ¿Cuánto vamos a esperar? ¿Cuánto vamos a poner de acuerdo todas las administraciones, desde la estatal hasta las insulares, los municipios, el propio gobierno de Canarias, para darle una solución? ¿Cuándo vamos a empezar a crear plazas sociosanitarias? Al final es un compromiso que tenemos que asumir todos, porque es una realidad. Es una realidad a la que se le ha tardado mucho tiempo en hacer una solución. Hoy hemos dado un primer paso. Bien, ¿nos podemos conformar? No, tenemos que seguir trabajando. Y trabajando además con el colectivo, como hemos hecho desde la Consejería de Educación y también de la de Turismo y Empleo. Por tanto, asumamos que es una responsabilidad que tenemos todos y asumamos también que tenemos que poner todos los recursos necesarios para darle una salida, para atender a alguien que al final es como usted o como yo,
No.
pero con una discapacidad.
No. Le cambio de tema, pero hemos estado hablando al comienzo del programa de la visita de la comisaria de Interior, de Ibla Johansson, ¿no? Que la verdad que diga eso de que las islas no están solas o que a ver si la Unión Europea ayuda en esta situación. Y digo, pero si ella es la comisaria, ¿no? ¿Qué le ha parecido la visita de la comisaria?
Yo lo que sí he echado en falta es esa atención a las islas donde existe el problema de la migración. Hablamos, por ejemplo, de la isla del Hierro, que a día de hoy todavía pues no se hayan dignado a visitar esa isla. Pues están los conflictos de por qué yo estoy, por qué no estoy, por qué me invitan, por qué no me invitan. Pero lo cierto es que en Canarias tenemos un problema. Y el problema tiene que darse una solución desde Europa. También, como no podría ser de otra manera, es desde el gobierno central. Ha sido la mayor cifra de la historia de personas que llegan a Canarias buscando un futuro mejor en una situación complicada, compleja, y desde luego ahí en Europa y el Estado no nos pueden dejar solos. Y hasta ahora, hasta donde yo he visto, hasta donde yo he podido comprobar, muy acompañados no hemos estado. Por lo tanto, a mí cuando vienen las visitas, me gusta que sean visitas productivas, visitas de trabajo, visitas de conocer la realidad que existe en Canarias. En este caso, pues la falta de visita a la isla de Hierro, la falta de visita a la isla de Lanzarote, que son las islas conjuntamente con Gran Canaria que más índice de migración estamos recibiendo. Por lo tanto, yo las visitas de poco tiempo para no trabajar, no, desde luego no soy partidario de ellas.
Pero lo mismo, usted dice lo mismo porque no fue al Hierro o porque no fue a Arguineguín. Digo,
No, porque cuando se viene a una visita, cuando se viene a comprobar, a conocer la realidad de esta tierra en el caso de migraciones, lo mejor, yo cuando voy a una visita, cuando tengo un problema, voy a conocer el problema y me involucro. Pero lo mejor hubiese sido que la comisaria, que el propio gobierno de España se hubiesen acercado a esas islas donde están sufriendo esos datos, esa llegada de migrantes de manera irregular. Por lo tanto, la presión que está sufriendo la Isla del Hierro se conoce en un despacho. Se puede tener algo de conocimiento, pero hay que estar en el campo, hay que estar in situ, conocer la realidad, escuchar a la gente que está volcada atendiendo a estas personas que llegan. Yo creo que el trabajo hay que hacerlo de manera completa. O sea, no venir un rato, como el otro que dice, y ya cubrir el expediente. No. Esa es mi manera de trabajar. Y por lo tanto... Pero bueno, ¿tenemos en Canarias un problema? Sí. ¿Necesitamos de Europa? Sí. ¿Necesitamos de España? También.
Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Buena semana y feliz Navidad.
Igualmente para todos. Un abrazo.
8:05.
¿Y si hacemos que cada día del año sea un poquito como Navidad? Regalando una sonrisa, un abrazo, un gesto de cariño, compartiendo mesa con la gente a la que quieres. Porque los canarios somos como una Navidad todos los días. La irlandesa, la mantequilla de los canarios, todos los días. Que nunca perdamos nuestro espíritu canario. Los productos La Irlandesa te desean felices fiestas.
En esta Navidad, celebra lo mejor de Canarias con nuestros productos locales. Descubre la frescura y calidad de lo que está cerca de ti. Disfruta lo auténtico de nuestra tierra. En Navidad, damos lo mejor de nosotros. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Oye, que el pollo famoso, ¿sí?, que robaron en las maletas, fue un pollo secuestrado porque era la mascota de la selección española de marcha, como lo están diciendo,
sí,
varios
no, y además al que se lo birlaron, no se había dado cuenta que se lo birlaron a él, y entonces se ha dado cuenta por la foto que se ha publicado estos días y dice, ay Dios, ese es mi pollo,
que se ve al pollo de goma entre tantísimas cosas que habían robado, pero
entre billetes,
pero,
por ejemplo,
pero negándole el protagonismo que se merece, porque está en la foto de la policía,
sí,
de la Guardia Civil,
al fondo,
está
al fondo
como
a la izquierda,
en una esquinita, sin...
sí, sí, todo, al fondo a la izquierda.
Esto lo publicas el 28 de diciembre.
Sí, sí.
¿Y todo el mundo duda?
No, yo tengo
yo les he pasado la foto, además, cuanto más ves la, sí, foto,
además,
más...
Mira el subtítulo. En un giro inesperado de los objetos incautados, el pollo de goma ha pasado de ser algo llamativo a un secuestrado.
¿Sabes por qué? Porque es que lo sacó un conocido humorista en una...
Sí, Berto Romero, sí, sí.
Y entonces lo sacó y dijo, hay que ver las cosas.
Pero ustedes, si amplían la foto, ojo con la cara de desconcierto del pobre pollo.
Sí, sí.
Como diciendo, ¿qué ha pasado aquí?
¿Y por qué
hago yo entre tanto billete y entre tanto reloj y entre tanto móvil?
Pollo desconcertado.
Sí, sí. El pollo que realmente lo único que quería era bañarse y coger un poquito de sol.
Sí.
Oye,
mira los ojitos del pollo, mira los ojitos del pollo.
¿Qué? Después recuperamos el pollo que da juego, pero... Déjame hablar de un informe muy serio, que es el informe del Colegio de Economistas de Las Palmas sobre la vivienda, población versus vivienda en Canarias, un reto pendiente, que pone el foco, entre otras cuestiones, en la falta de diligencia administrativa, ¿no?, y en la cantidad de administraciones implicadas en la construcción de viviendas, y por eso estamos como estamos. Rosa Rodríguez es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, también es la responsable de este estudio, es la coordinadora del informe. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Mayer. Y a los demás también, buenos días, y a los que nos escuchan.
Alcibiades Trancho es el decano del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas. Alcibiades, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo la verdad que viendo las conclusiones, Rosa, del informe, uno dice, normal que estemos como estamos ahora mismo, ¿no? Con una falta de viviendas tremenda en el archipiélago y la gente pagando un dineral por comprar la vivienda, si es que la encuentra, si es que encuentra una vivienda que pueda comprar, o por el alquiler, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pero Mayer, todo ello hay que mirarlo en un contexto, y es que somos siete islas diferentes, que todos los municipios funcionan de manera diferente y que del estudio se concluye que son siete municipios, en concreto cinco turísticos y dos dormitorios, los que acaparan el incremento de la vivienda y el incremento de la población del entorno del 62% más o menos en cada uno de los casos, ¿no? Y los dormitorios son Granadilla de Abona en Tenerife y Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria. Con lo cual, ¿hacen falta viviendas? Pues mire, tenemos 200.000 viviendas vacías, tenemos 30.000 viviendas nuevas sin vender, y los demandantes de viviendas en el gobierno de Canarias son 25.000. Los números no cuadran. Evidentemente, en todo esto está que cada vez hay más demandantes de viviendas en alquiler, respecto al año 2011 más o menos, tenemos ahora mismo un 22% sobre la demanda total, es decir, un 22% en alquiler frente a un porcentaje inferior de personas que tienen su vivienda en propiedad. Entonces, lo que hay es que enfocar el mercado hacia la vivienda de alquiler. De hecho, los demandantes de vivienda que tiene el Gobierno de Canarias también mayormente son en temas de alquiler. Y bueno, pues se toman decisiones a nivel administrativo, como puede ser la Ley de Vivienda Nacional, que a lo mejor inducen a que los propietarios de las viviendas retiren sus viviendas del mercado. Uh-huh. Por tanto, hay que profundizar mucho en la materia.
Los constructores, me imagino que Rosa, tú lo habrás visto también, ¿no? Han dicho los últimos días que para dar respuesta a la demanda de vivienda que tenemos en el archipiélago, no solo de protección oficial, sino también de promociones privadas, necesitamos construir cada año el triple de lo que se está construyendo. Se construyen en torno a 3.000 y ellos dicen que hay que construir 10.000.
Vamos a ver, los demandantes de vivienda que tiene el Gobierno de Canarias en su registro son 25.000. Nosotros con este estudio lo que hemos pretendido es hacer una radiografía de la situación que hay en Canarias, y efectivamente puede que hayan municipios, como son los turísticos. Es que el problema yo creo que tenemos es que crecemos en el turismo, que ya yo creo que con falta de estrategia también nos estamos convirtiendo en una economía cada vez más terciarizada e inclinada al turismo, y por tanto se ha crecido mucho y no se ha planificado que las personas que trabajan en el sector turístico tienen que vivir en algún sitio, y por eso los demandantes o el grueso de la población se ha concentrado en el sur de la isla de Tenerife y en el sur de la isla de Gran Canaria. Pues lo que hay que pensar es si en esos municipios hace falta construir más viviendas. No. Pero en todo caso, yo creo que también hay un problema de habitabilidad, de que hay viviendas que no son suficientemente habitables, no tienen las condiciones de habitabilidad adecuadas, y también hay que proceder a rehabilitar viviendas.
Claro. Y luego tenemos sí, Rosa, sí.
Que hay un déficit de vivienda pública importante, que gracias al sector privado, yo creo que el problema no es mayor.
Alcibiades, ¿con qué titular se queda de este informe?
Yo creo que como lo estaba muy bien diciendo Rosa, hay un comportamiento en cada isla dispar, es decir, no se puede comparar las islas grises de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y las islas verdes. Es decir, las islas caminan, todas han caminado estos últimos años de una manera dispar en población y en vivienda. Por tanto, aplicar medidas rasas para todas las islas por igual creo que sería un error. Y lo que decía muy bien Rosa es los municipios turísticos, los municipios capitalinos, los municipios dormitorios. Funciona todo muy, muy distinto. Por tanto, los poderes políticos deberían tomar decisiones que yo creo que tienen que ver las especificidades de cada una de las islas. Nosotros hemos tenido una dificultad importante en la obtención de datos. Hemos circularizado, hemos enviado cartas a muchos organismos públicos y la verdad que el nivel de respuesta para nosotros ha sido bajo, un poco contra. Un tema de tanta relevancia social como la vivienda y que no participe las administraciones en entregarnos datos, pues la verdad que nos ha generado un poquito de frustración, de punto, que es un tema importantísimo como para no dar la importancia que le requiere la población. Y en cuanto a hay un dato importante que es con respecto a la población en Canarias. La población en Canarias en los últimos 10 años prácticamente ni ha crecido, se ha mantenido prácticamente estanca. En el año 2000-2011 creció un fuerte aumento de la población, por tanto el binomio población-vivienda quizás esta problemática viene desde el año 2011, no es nuevo. Con tanto eso hay que también tener un contexto. Y hay otro dato más que muy bien apuntaba Rosa, que es la reducción del tamaño de los hogares. Es decir, hay cierta tendencia, aún no se ve tanto, que el tamaño de los hogares pase a 2,5 personas por vivienda. Y evidentemente eso a largo plazo tendrá tendencia a reducirse. Hay cada vez más familias monoparentales, personas que viven solas, con lo cual hay cierta tendencia a la reducción de los hogares, con lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer las próximas políticas de vivienda.
Hay un dato que hoy publica el periódico La Provincia, que habla de que los pisos de alquiler vacacional crecen en el último año un 25%, pasan de 38.000 a 48.000. Pepe, ¿alguna pregunta para Alcibiades o para Rosa?
Yo casi la pregunta se la hago a los dos, porque, y perdón que me autocite, pero la cura va bien, pero luego lo pierde, es decir, aquí se habla mucho y no se dice, no se hace absolutamente nada, da la sensación, ¿no? Yo me gustaría que tanto la señora Rodríguez como el señor Trancho pues nos dijera qué vamos a hacer, porque lo que hemos visto es que ha aumentado las viviendas vacacionales. Sobre todo en la zona sur, que la ley de vivienda ha perjudicado notablemente a los propietarios de vivienda vacía. Y al consejero le oigo mucho chau chau, pero poco hace.
Es que esto, Pepe, en mi opinión, no nos corresponde a nosotros. Vamos a ver, nosotros lo que hemos intentado es hacer una radiografía de la situación y decir, oye, hemos visto estos problemas. Hemos visto que viviendas hay. El problema es que las viviendas no están a disposición.
Claro, pero yo no lo digo por usted. No lo digo por usted, Rosa. Lo digo fundamentalmente porque llevamos hablando de esto y sobre todo, fíjese, por ejemplo, llevamos los dos últimos años que no hay vivienda para nadie, que incluso hay trabajadores que tienen que realizar sus grandes desplazamientos y tal para poder llegar a su puesto de trabajo porque en los sitios en los que ha buscado, pues no ha encontrado. ¿Qué le digo yo? Profesores, por ejemplo, que tienen que vivir en otro término municipal porque en el que realizan su trabajo no tienen. No lo digo por usted, Rosa, no lo digo tampoco por el señor Trancho, pero sí me da la sensación de que aquí todos estamos hablando mucho y nos ponemos en primer lugar, pero nadie hace nada, porque en realidad lo que hay es que hacer vivienda, ¿verdad?
Sí, yo creo que aquí lo que hay que confluir y coordinar en definitiva las administraciones públicas. Parece que cada una va a su micro problema. Yo creo que hay que coordinar todas estas políticas. El parque de vivienda público real, no se sabe exactamente cuánto es el suelo disponible, tienen los distintos ayuntamientos, las características de la vivienda a rehabilitar. Es decir, hay una serie de datos que yo creo que tienen que empezar a coordinarse todas las administraciones. Si cada uno va por separado, pues bueno, ocurre estas cosas. Agilizar las licencias de obra. Es decir, una licencia de obra hoy en día tarda muchísimo. Entendemos que Salmón quizás debería crearse un observatorio que dé cabida al sector privado, a los colegios profesionales, especialistas en la materia. Es decir, yo creo que hay que coordinar, tenemos que tener datos para poder analizar la situación real a otro nivel y tomar decisiones en función de eso, no tomar decisiones sin datos. Y por ello yo creo que tiene que ir el tema.
Jaime. Yo creo, buenos días a los dos. Yo creo que
que es fundamental, como en tantas cosas, tener una buena fotografía de la situación. Lo que ocurre es que en este tema, lo he comentado un montón de veces en esta tertulia, yo creo que es, de todos los problemas, el problema sin solución en Canarias. Y digo, ¿por qué? Yo soy de letras puras, pero vamos, las cuentas que me salen son las siguientes. O sea, a todo meter, por decirlo muy coloquialmente, se construyen 3.000 viviendas al año. Y entran en Canarias para quedarse aquí a trabajar 20.000. Con lo cual, siendo de letras puras, a mí es que los números no me salen.
No, seguro, seguro.
Y sé, insisto, que es bueno tener esa radiografía, que es bueno que haya gente con ganas de empujar, pero es que a 3.000 anuales y 20.000 que entran,
pues así tenemos el chabolismo que tenemos y gente quedándose en caravana.
En caravana, al final
en garaje,
de una calle.
Alquilando garajes, sí, y transformándolos en vivienda. Así estamos como estamos. Pero fíjense el dato que ha aportado Rosa. O sea, Rosa, decíamos que hay 200.000 viviendas vacías y hay 30.000 que se han acabado de nueva construcción, pero siguen sin venderse, ¿no? Ese era el dato, ¿no?
Es el stock de viviendas que tenemos en Canarias.
¿Y qué pasa con esas viviendas? Entonces, ¿que no, claro, se quieren alquilar o qué?
Claro, pero Mayer, es que el problema fundamental, que lo decía Trancho, es ¿dónde hace falta vivienda? ¿En qué municipio y en qué barrio? Es decir, es que esto no se puede generalizar. ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde quiere vivir la gente que está empleada en el sector turístico o en el sector industrial? ¿Y dónde están ubicados? Porque a lo mejor las casas están vacías en municipios pequeños o en las grandes capitales. Pero hay otros sitios en los que la población quiere vivir para estar próxima a su puesto de trabajo. Y esto es lo que hay que analizar.
Y más como tenemos las carreteras.
Y que la gran factoría de empleo en estas islas son los sures turísticos. No, y es ahí donde hacen falta. Pero la gente quiere trabajar, hombre, a lo mejor no en la esquina de enfrente, pero cerca.
Pero cerca. Tú imagínate, por ejemplo, un trabajador que ha tenido que encontrar la casa porque no había en otro sitio, en vecindario, y tiene que ir a trabajar al sur de Gran Canaria. Ahora tiene el transporte gratuito, pero esto parece que se acaba el día 31 de este mes. Entonces, si a eso le une lo que tiene que pagar al mes de transporte, si eso le une la dificultad que tiene para poder coger la guagua, que a lo mejor tiene que caminar un buen rato desde su casa hasta la parada y demás, es que al final todo esto se está convirtiendo en un problema para la población trabajadora, ¿no?
Efectivamente, y además yo creo que el turismo ha crecido mucho y con falta de planificación estratégica, y se han creado muchos hoteles que se ha planificado también el empleo que iban a crear, y resulta que en paralelo no piensan que esas personas tienen que vivir en algún sitio. Yeah. Es que yo creo que eso es parte del problema.
Yeah. Pues a ver si es verdad que en este mandato se le da solución, porque claro, el problema es tan complejo, como apuntan ustedes también, con las administraciones y los planes generales aprobados, con 3 años para darte una licencia, pues normal que también las iniciativas empresariales, los empresarios se echen para atrás a la hora de construir, porque si todos son dificultades, todos son trabas, todos son trámites burocráticos, normal. Le agradecemos a Rosa Rodríguez y también a Alcibiades que nos hayan contado los detalles de este interesante informe. Rosa Rodríguez, como decía, es la coordinadora del informe, además de doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Rosa, muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, Mayer. Un abrazo.
Alcibiades Trancho es el decano del Colegio Oficial de Economistas. Un abrazo, Alcibiades. Feliz Navidad para los dos.
Hasta la próxima, igualmente.
8 y 23 minutos.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad. Elaborado en Canarias, un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad, porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fredolsen Express deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fredolsen Express te desea felices fiestas.
Regala vino, regala Navidad.
En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y tenemos una colección de mensajes de oyentes que dicen que no encuentran, que está todo por las nubes. Dice Playa San Juan, guía de Isora, vivienda por todos lados, nada de alquiler y si encuentras algo sobre los 800 euros.
Y lo que hemos comentado muchas veces, que mucho propietario se ha echado para atrás y prefiere tener el piso, el apartamento vacío, a alquilar por los problemas que a veces se generan.
Y Luis nos comenta esto que vamos a escuchar.
Buenos días, pregunto a los dos señores que están hablando sobre el tema de la vivienda aquí en Canarias. ¿Por qué esa forma de esquivar el golpe y culpando siempre a los propietarios y demás de un problema que han generado los diferentes gobiernos, que ninguno se ha molestado en fabricar vivienda social en esta tierra? Lleva más de 30 años sin fabricar una casa de vivienda social. Siempre culpan a los mismos. Creo que no hacen más que hablar y hablar y nadie hace nada. Y siempre desvían la trayectoria del golpe para que no les salpique a ellos.
Hombre, se supone que por un lado está la iniciativa empresarial de los que construyan promociones privadas y después por otro lado está
la cuestión es, vamos a
las
ver,
administraciones públicas que en los últimos años no han hecho viviendas ninguna.
Para a ojos de la iniciativa privada es negocio, sí, porque la demanda es brutal. Por la vía de dar con una fórmula mixta con las administraciones, seguro que sí. ¿Cuál es el problema con el que nos estamos tropezando desde hace 300 años? La disponibilidad de suelo. ¿Cuál es el problema ahí? Que no hay conversación, no hay entendimiento mínimo entre ayuntamientos, gobierno, etcétera. Porque lo que falta es... Bueno, no falta suelo, hay suelo, pero no hay disponibilidad de suelo.
Pero sí, vamos a ver. Llevamos 23 años del siglo XXI y no han entregado una casa en ningún sitio, en ninguna isla han entregado una casa.
Bueno, contaditas.
Las últimas que se entregaron en la época, fíjate tú, hace años de eso, en el 2014 o el 2013, en la época de Paulino Rivero. No se entregaron después. ¿Tú recuerdas que tanto Fernando Clavijo como Ángel Víctor Torres hayan ido alguna vez a la entrega de unas casas?
Hombre, aquellos sorteos que se hacían antes, eso se ha perdido. Oye,
que tampoco era, digamos, un aluvión de viviendas, claro. Pero es verdad que aquella ceremonia que se veía antes de vez en cuando en los periódicos, en la tele y tal.
Bueno, decía antes Rosa, ¿no?, que hay mucha gente que se plantea dónde comprarse la vivienda para comprársela lo más cerca posible de su puesto de trabajo, debido también a cómo están de colapsadas las carreteras, ¿no? Y ha sido, yo creo que un acierto lo de la gratuidad del transporte, ¿no?, que ha hecho que mucha gente... Claro, a eso voy. ¿Qué pasa si el Estado no renueva esto? A partir del 1 de enero sigue pagando el Gobierno de Canarias. María Fernández es la directora general de Transportes. María, buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Qué ocurrirá a partir del 1 de enero? ¿Vamos a seguir los canarios con la gratuidad en el transporte?
Bueno, pues en principio ese era el compromiso del Gobierno de España. No solo se comprometió en el acuerdo de investidura con el propio partido al que yo represento, que es Coalición Canaria, sino que en los propios presupuestos que se van a previsiblemente prorrogar al año que viene, existe la partida presupuestaria dedicada a ese fin. Estamos pendientes de un último trámite, que es la prórroga del decreto que ampara esa inyección de dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Recordemos que en un principio era un decreto para luchar contra la inflación, las consecuencias de la crisis y la guerra de Ucrania, y de alguna manera aliviar el bolsillo de todas las familias de toda España, donde a Canarias se nos dejó fuera por no tener trenes y tras una lucha pues conseguimos equipararnos.
Pero María, ¿qué pasa si a partir del 1 de enero esto no llega a tiempo? ¿Lo sigue poniendo Canarias? ¿Qué hacemos con esto?
No, vamos a ver, esto tiene que llegar a tiempo. Vamos a ver, repito, la partida presupuestaria existe. Es decir, estamos simplemente a la espera de un mero trámite. Hay 81 millones dentro de los presupuestos que se van a prorrogar y que van a estar vigentes.
Pero estamos
el 1 de enero.
A 18 de diciembre ya.
No, y hay mucha gente que está sacándose y que está renovando su tarjeta de residente, el bono de residente canario para el transporte de viajeros por carretera. Entonces, sí. A esa gente, por ejemplo, hoy acaba de decir Mayer, hoy es día 18, te lo dan para el día 19 de enero. ¿Es gratuito ese bono?
A día de hoy, sí. Es decir, de hecho, a día de hoy tenemos hasta el 31 de diciembre vigente la gratuidad del transporte, por lo tanto...
Pero a partir del 1 de enero no lo sabemos.
A partir del 1 de enero no lo sabemos, y de ahí diversas cartas que se han enviado del consejero al ministro y por mi parte a la nueva directora general de transporte del Gobierno de España, explicándoles la importancia que tiene la prórroga del decreto, porque como bien dicen, hay mucha gente que está renovando
María,
el bono.
Pero María, para no perdernos, si esto Madrid no lo renueva, ¿ustedes ponen las perras o habrá un periodo ahí que no esté el bono gratuito?
Vamos a ver, recordemos que esto es competencia cabildicia, es decir, las políticas de bono son competencia de los cabildos.
O sea, que dependerá de los cabildos, entonces.
Claro, es decir, la competencia es cabildicia de toda la vida de Dios. Son los cabildos los que tienen competencias en materia de movilidad.
Sí, pero los cabildos le van a decir al gobierno de Canarias, ¿y quién pone el dinero?
No, y el gobierno de Canarias le va a decir al gobierno de España, ¿dónde está el compromiso, no solo político, sino institucional, y los millones, los 81 millones que están en los presupuestos? Porque no es un problema de que no haya dinero. Está pintado
pero
en los presupuestos. Lo que no podremos hacer entonces es perdonar al gobierno de España con un compromiso que no solo fue a nivel político, sino a nivel institucional.
Sí, que
pero lo que estamos pintando,
María,
es un escenario, buenos días, un escenario que es posible, desgraciadamente posible, que es que se genere, vamos a decir, que un vacío en los primeros días o semanas del próximo año.
Claro, el problema es que, vamos a ver, lo primero que no puedo hacer yo como cargo público es hacer política ficción. Yo no puedo hablar de, oye, ¿y qué pasaría si yo me tengo que arrimar a lo que tenemos? Y lo que tenemos es un presupuesto para esto, un compromiso político para esto, y simplemente quedamos a la espera de una prórroga. Recordemos que firmas tan importantes como el convenio de carreteras se firmó un 26 de diciembre para entrar en vigor un 1 de enero. Recordemos que prórrogas que afectan, por ejemplo, a determinados derechos de... contemplados en nuestro régimen económico y fiscal que caían un 31 de diciembre, se prorrogaron un 28 de diciembre. Es decir, oye, ¿es el escenario ideal? No es el escenario ideal. ¿Estamos haciendo una dejación de presión al gobierno de España? No la estamos haciendo. De hecho, todas y cada una de las oportunidades que hemos tenido de contactar con el gobierno de España le hemos recalcado y recordado lo importante que es que esto se prorrogue. Tenemos oportunidades,
María,
todavía sí.
Que coincidimos plenamente con usted, pero vamos a ver, si ahora mismo le están escuchando muchas personas que utilizan ese bono gratuito. ¿Qué le dice usted a esas personas? ¿Cómo está la situación ahora mismo y qué puede pasar a partir del 1 de enero?
Las personas tienen que saber que hasta el 31 de diciembre el bono es gratuito. A día de hoy, hasta el 31 de diciembre el bono es gratuito. Y a partir del 1 de enero estamos trabajando para que siga siendo gratuito, porque es el compromiso que alcanzó el gobierno de España. Lo que no podemos saber es, en los dos consejos de ministros que quedan, ordinarios, que puede haber algunos extraordinarios, en cuál de ellos irá la prórroga de la gratuidad del transporte. Hemos escuchado al ministro hablar de que esto se va a cumplir, es decir, estamos a la espera de que simplemente exista ese acuerdo del Consejo de Ministros.
Claro, pero es que eso de... Y luego ya veremos a partir del día 1 de enero, porque yo, por ejemplo, yo uso la guagua todos los días para venir. A partir del día 1 de enero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Mi bono va a seguir estando vigente? Y dice usted, pues no lo sé, bien, de acuerdo, pero es que
el bono
hay
va a estar
gente...
vigente siempre.
No, pero voy a tener que pagar. Y ahora lo tengo gratuito, entonces voy a tener que pagar. No está vigente porque mi bono es gratuito. Entonces, el chofer incluso de la guagua tiene que saber el día uno si nos cobra o no nos cobra.
A ver, el chofer no lo tiene que saber, lo tendrá que saber el cabildo, en tal caso, que es el que tendrá que suplir como competente el coste de explotación, ¿no? Es decir, el bono va a seguir estando vigente, todo el mundo le va a seguir funcionando el bono. La única diferencia es que a día de hoy, con la información que tenemos, hasta el 31 de diciembre es gratuito. Y a partir del 1 de enero tendría que seguir siéndolo si el Gobierno de España cumple con su palabra. Si no, el bono seguiría siendo vigente, pero a partir del 1 de enero se empezaría a pagar. Si tu bono lo sacaste un día 16 de enero y se te vence el día 16 de diciembre y se te vence el 16 de enero, pues no pagas los 15 días de diciembre, pagarías solo los 15 días de enero. Esto es política ficción, es decir,
la política es ficción, pero a lo mejor no tanto, porque estamos en la fecha en la que estamos. Entonces, lo cierto es que a partir del viernes en los ministerios no va a quedar ni la mesa. Entonces, claro, llegar al 31, al 1 de enero, sin tener esto claro, pero no por responsabilidad suya, digo, sino que al final las cosas funcionan como funcionan o como no funcionan.
Yo cuando hablo de política ficción es que, por ejemplo, incluso el Cabildo de Tenerife ha puesto fondos propios para bonificar más allá de los 15 viajes, por poner un ejemplo. Y es muy probable que ante un escenario así haya cabildos que tengan la competencia de suplir ese bono si lo consideran dentro de sus políticas. Por eso estamos hablando de política ficción, no sabemos qué va a pasar. Lo que está claro es que hay una responsabilidad, hay un compromiso del Gobierno de España de que esto continúe, porque la situación que motivaron la gratuidad del transporte sigue estando vigente.
Claro, pero
inflación y la carestía de la vida sigue igual.
Yo entiendo, María, que hasta que veamos que esto lo resuelva el Estado, pues los cabildos seguirán comprometidos con el asunto, digo yo, ¿no?
Es competencia y decisión de los cabildos. Mi opinión es que tenemos que presionar al Gobierno de España, porque es verdad que estos nuevos nombramientos han trastocado totalmente los calendarios. Yo misma estaba convocada a una reunión de todos los directores generales de transportes de España en una comisión donde nos sentamos y hablamos de las problemáticas, y uno de los principales temas que introdujimos en el orden del día era la gratuidad del transporte. Esta comisión se cancela o se aplaza sine die por los nuevos nombramientos que están teniendo lugar en el ministerio, y es ahí donde nos quedamos totalmente apagados de información y de pronóstico y de cronograma, porque es que hasta el viernes pasado estaban nombrando a la nueva directora general de transporte del Gobierno de España, a la que yo ya he llamado, he pedido una reunión antes de finalizar el año, que si todo va bien la tendré con ella a lo largo de esta semana o la siguiente, y ahí podrá ella darme más información de cómo tienen pensado implementar ese compromiso, que recordemos no solo nos afecta a nosotros, afecta a los trenes de España, afecta al urbano, a las guaguas urbanas del resto de España que tenían el 50%, es decir, estamos todo el territorio español a expensas de la prórroga.
Sí, es que antes comentaba, bueno, es que las circunstancias que motivaron esta decisión siguen vigentes. Y yo le digo, o no, y por lo siguiente, porque la circunstancia es otra, ahora no hay elecciones a las puertas.
No, y además porque, según dicen, ni siquiera nos vale con que tengan el trámite en el Congreso los presupuestos, porque acabo de recibir una noticia que dice que el PP va a bloquear en el Senado los presupuestos y va a forzar a Sánchez a retocar la ley para aprobarlo. Luego, eso significa que no se van a aprobar. ¿A ustedes les vale que se lo digan de boquilla o tienen que firmarle un acuerdo de que las guaguas siguen siendo gratis en Canarias?
Tiene que ir al Consejo de Ministros la prórroga del decreto del mes de julio del año pasado, es decir, del año anterior, del 2022. Tiene que haber una prórroga de ese decreto, que es un decreto que tiene vigencia solo hasta el 31 de diciembre. Lo que había en los presupuestos era una ampliación de lo que decía ese decreto. Recordemos que ese decreto nos daba solo el 50% de la bonificación de las guaguas. ¿Qué fue lo que negociamos Annie Oramas y yo cuando éramos diputadas? Pues que dentro del presupuesto del Estado se modificara ese decreto y se contemplara el 100% de las guaguas, metiéndose una partida presupuestaria exclusiva para eso. Eso es lo que se tiene que prorrogar, la vigencia del decreto que decae el 31 de diciembre. Y por mucho que el PP bloquee los nuevos presupuestos, los ya existentes se prorrogan, que es donde está la partida de 81 millones. Por lo tanto, la maniobra del PP no tendría ningún efecto si el Consejo de Ministros prorroga el decreto.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de si hay un Consejo de Ministros donde esto se renueve y podamos estar en 2024 sin dificultades y con la gratuidad del bono. María Fernández, seguimos en contacto. Muchas gracias por atendernos.
Un placer, que tenga un buen día.
Directora General de Transportes del Gobierno de Canarias. Yo entiendo, podemos preguntar a los cabildos, ¿no? Pero yo entiendo que los cabildos adelantarán ese dinero.
Ya, pero tú sabes lo que pasa cuando los cabildos adelantan el dinero, que el gobierno del Estado dice, hombre, pues ya que se han estirado, pues que sigan así.
De todas maneras, yo te puedo contar la experiencia que puedo tener, porque yo tengo que renovar el bono.
¿Cuándo se te cumple a ti?
El 26.
Pues hasta el 26 no tienes problema.
Bueno, pero lo tengo que renovar porque yo espero venir todos los días.
Sí, pero me refiero, es más delicado el que, por ejemplo, se le cumple el día 1, el día 2, ¿no?
Ya, pero bueno, vamos a ver, ¿el 26 me lo van a renovar hasta el 26 de enero?
Claro, es que uno de los...
¿Hasta el 26 de enero?
Sí.
Uno de los cabos...
Eso sí está claro,
¿no? Uno de los cabos sueltos, no, pero es que antes estaba comentando la propia directora general, es decir, imagina un día en el que en la guagua, por ejemplo, Pepe, va a la guagua y unos han pagado y otros siguen de gratis. Delicadillo.
Sí, pero vamos a ver, tú vas a buscar el bono el 26 y no te lo cobran, ¿no? Te lo cobran a posteriori.
No me lo cobrarán, pero a partir del día 1 me van a cobrar el trayecto.
Sí, pues eso es lo que estoy diciendo.
No, se supone que es de 26 a 26.
Claro, pero no.
O a lo mejor ya no te permiten más allá del 31.
Los días esos, si no se renueva igual te lo cobran, Pepe. Vete preparando ahí.
Sí,
pero mira, también te digo una cosa, vamos los tres.
¿Eh?
Para hacer presión cuando vayas a renovar el bono, digo, vamos los tres.
Echarte una mano.
Para echarte un cabo.
Y llevamos el pollo de la selección de Atlético.
Vamos los cuatro con el pollo.
Aquí me dice un oyente. Aquí me dice un oyente que renovó su bono a primeros de mes y le dijeron que a principios de año seguiría con la presentación del DNI. Pienso que quien tiene que confirmar esto es el Cabildo de Tenerife. Eso me dice un oyente.
Y habrá que llamar a los cabildos, a ver si los cabildos están dispuestos a adelantar ese dinero o no. O dicen, mira, pues si el Estado no pone las perras.
Es que, vamos a ver, la necesidad, pues claro, o sea, la necesidad, según lo quieras leer, viene muy bien, porque además yo creo que mucha gente se ha animado y se ha habituado a coger el transporte público, en este caso las guaguas, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que esto fue en un contexto determinado. Esto fue en un debate parlamentario en el que Sánchez básicamente estaba amarrando un titular. Titular en el que inicialmente ni siquiera estaba Canarias porque estaba pensado más en los trenes, etcétera. Sí. Al final se incorporó Canarias. Bien, pero todo eso en un contexto parlamentario con elecciones generales meses después. Las elecciones han pasado. Pues a lo mejor resulta que tampoco tiene tanta urgencia ni tanta necesidad.
No, sí, sí. Ahora lo seguimos hablando, que veo aquí varios mensajes de oyentes. Dice, Pepe, vete preparando el dinerito que vas a tener que pagarlo. Dice aquí.
Mira, yo creo que si vas con el pollo, ¿sí? La gente dirá, este quiere montarme un pollo.
Exacto. Podemos ir los tres, ¿no?
Hay otra foto que se ve efectivamente al pollo en la mochila, entiendo que de un atleta, ¿no? De marcha.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Hombre, lo que está claro es que al pollo le va la marcha, eso está más claro que agua.
8:42.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La Navidad ha llegado al Cabildo de Tenerife. Descubre la magia de nuestro Belén. El Cabildo abre sus puertas para que vengas a vivir esta experiencia con toda la familia. Abierto todos los días. Horarios especiales el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Celebra la Navidad en el Cabildo de Tenerife. Te esperamos.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
Danza de gran formato para despedir el año.
20 y 21 de diciembre.
13 Tones.
13 lenguas.
De la compañía taiwanesa Cloud Gate. La fusión de lo espiritual y lo humano.
22 de diciembre.
Acciones sencillas.
De la compañía de Jesús Rubio Gamo.
Con la participación de la cantaora Blanca Paloma.
15 euros función.
Auditorio de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 euros. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual del Loro Parque y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Loro Parque.
Es Navidad y en ADEGE también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en ADEGE apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en ADEGE también apostamos por la paz.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, mira, Juan nos cuenta lo que le ocurrió en la renovación del bono.
Buenos días, chicos. De lunes, yo acabo de ir a... Vengo de la Rotava, que tuve que llevar a mi señora al trabajo, y pasé por la estación para renovar el bono de mi hijo. Y me dijeron que lo tenía hasta el 27 de diciembre, que no sabían ellos todavía, no sabían que si a partir de enero lo tenía gratis. Y que tenía que hacerlo ya el presencial con su carnet de identidad. Ya no podía ir cualquiera a renovar el carnet, el bono de transporte.
¿Entonces?
Pues entramos en lo que estamos comentando, en momento confusión a partir de ahora. Uh-huh. Que posiblemente quien esté en la ventanilla tampoco tenga claro, porque no tiene por qué tener claro qué demonios va a pasar.
Yo ya te digo, si quieren saber, yo puedo ir hoy y renovar mi bono, que lo necesito renovar porque, bueno, porque está llegando ya la fecha tope, y les puedo decir si me lo van a renovar, si no me lo van a renovar, si solo lo renuevan hasta final de mes.
¿Vas a ir hoy?
¿Puedo ir hoy?
Bueno, pues que sepan, pues que sepan, por si nos están escuchando, que Pepe va para allá.
Mira, vamos a salir
de duda.
Vamos a salir de dudas, sí. Vamos a preguntarle a la consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, qué van ¿sí? a hacer con esto, sí. Eulalia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que nos acaba de decir María Fernández, la directora general de transportes del Gobierno de Canarias, que si el Estado no pone las perras, que son los cabildos los que tienen que tomar la decisión de si adelantan el dinero hasta que llegue la decisión de Madrid. ¿Qué van a hacer ustedes en el Cabildo de Tenerife con lo de la gratuidad del transporte?
La verdad que todavía estamos a la espera que efectivamente el Ministerio, sabemos que el Gobierno de Canarias se ha dirigido al Ministerio, firmado está en el pacto la prórroga de la gratuidad por estos 4 años, pero es cierto que no tenemos documento que lo avale. Intentaremos apurar al máximo y, mientras tanto, si hubiese que adelantarlo, se adelantaría, pero siempre con el compromiso que en algún momento se agilice esta prórroga del decreto.
Claro, pero entonces, vamos a ver, Eulalia, los que van a ir a renovar, como es mi caso, el bono de transporte, ¿te lo dan hasta el día 31 de enero? ¿Te lo dan un mes como hasta ahora? ¿Cómo es?
En principio se va a seguir con la misma sistemática, porque ya digo, estamos todos como, en fin, creemos y confiamos en que sí que va a salir a seguir la gratuidad, y por tanto, por ahora vamos a seguir actuando exactamente igual como veníamos actuando hasta ahora.
Pero es que tenemos aquí un oyente que nos ha dicho que, por ejemplo, ha ido a renovar el bono de su hijo y solo se lo dan hasta finales de mes.
A ver, en estos momentos vamos a curarnos de salud, pero no por nada. Entendemos que la prórroga va a ser en los mismos términos. Uh-huh. Entonces, en principio, hasta el 31 de diciembre está asegurado. En función de la respuesta que nos llega del Ministerio, bueno, que le llega al Gobierno de Canarias, y esta a su vez las instrucciones que nos dan, ya se tomarán las decisiones pertinentes en el Cabildo. Uh-huh. Pero como pudiera cambiar alguna situación, vamos a asegurarnos y vamos a dejarlo hasta el 31 de diciembre, y antes de esa fecha, pues por lo menos lo que es el Cabildo de Tenerife tomará una decisión. Entonces, en función, pues, efectivamente, de lo que el ministerio.
Pero es que no le entiendo, perdone, Eulalia, debo estar espeso durante el día de hoy, el lunes y demás. Porque por un lado nos ha dicho que no hay ningún problema, por otro lado que solo no lo dan hasta el 31 de diciembre. Yo, por ejemplo, mi bono lo van a renovar hasta el 31, yo lo tengo hasta el 27, por lo tanto debería renovarlo antes del día 27. ¿Me van a dar hasta el 27 de enero o hasta el 31 de diciembre?
En principio los vamos a dejar todos hasta el 31 de diciembre. Ah. Vuelvo e indico, por si hubiese alguna modificación, que entendemos que no, porque lo que procede es una prórroga, y cuando es una prórroga es en los mismos términos en que estaba fijado. Pero como aquí dependemos primero del gobierno de Canarias y obviamente antes del 31 de diciembre, aunque sea en extremis, evidentemente el gobierno de España se va a pronunciar.
Pero o sea que de momento a los oyentes que nos están escuchando, lo único que podemos decirle es que seguro lo tienen hasta el 31 de diciembre.
Efectivamente, eso segurísimo. Y nosotros de verdad confiamos en que sí que va a seguir, porque es una medida que ha sido muy bien aceptada y bueno, y que está firmada. Lo que sí es necesario, que se tiene que tramitar la prórroga, sí.
¿Y por qué están pidiendo el carnet de identidad? ¿Por qué están pidiendo el DNI?
Ah.
¿Sí?
Lo perdimos, Eulalia.
¿La perdimos?
¿Eulalia?
Sí.
Ahora, ¿por qué están pidiendo el DNI?
Bueno, por un tema, entiendo que también de residencia y de identificación de las personas, para que efectivamente, no saquen los bonos personas que no procedan.
Yeah.
No. Es un tema de identificación, pero como siempre,
en
cualquier trámite que uno realiza...
¿Por qué? Porque el dinero de aquí, porque el dinero de aquí es diferente que el de allá, porque para lo de allá no hacía falta que fuera la persona ni el DNI, y ahora sí.
No entiendo qué es lo de allá, pero normalmente sí, en este caso, además, en el caso, del Cabildo, se estaban tramitando conforme a la residencia de las personas para obtener la gratuidad.
Eulalia García, consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, gracias por atendernos además con esta premura que la hemos asaltado sobre la marcha.
Nada. Muchas gracias a ustedes. Buen
y
día.
Y hemos asaltado también sobre la marcha al consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa. Buenos días, Teo.
¿Qué tal, Mayer?
Más allá del 31 de diciembre, si Madrid no pone las perras, ¿qué va a pasar con la gratuidad del transporte en Gran Canaria?
Pues que tenemos un problema, y grave, bastante grave. En estos momentos, a diciembre, vamos por una cifra, a octubre, de 72 millones de viajeros. Con respecto al año pasado, ha aumentado 20 millones de viajeros. Hemos aumentado dentro de nuestros presupuestos una financiación de política de bonos que no de déficit tarifario, y ahora si quiere explicamos la diferencia, tarifa de bonos, estamos nosotros poniendo ya 20 millones de euros para el próximo año, aumentando 1 millón de euros más, es decir, imagínense que todos esos 72 millones de viajeros se traduzca en bonos, en dinero, económicamente hablando, si fuera gratuidad cero. Hago un recuerdo simplemente que en el antes de la gratuidad se pagaba 14 euros y 10 euros cuando la tarifa era para gente joven o gente ya jubilada, personas jubiladas. Imagínense traducir eso ahora a políticas de bonos de gratuidad total, pues podemos estar hablando a lo mejor de 40 o 50 millones de euros.
No. Pero entonces, si Madrid no pone las perras, a partir del 31 de diciembre no sabemos qué va a pasar, ¿no?
No, nosotros, yo sí le digo, ya nosotros tenemos puesto 20 millones de euros en política de bonos, aumentando mucho más que lo que se ponía anteriormente, porque ha habido un efecto también llamada. En estos momentos, la política de bonos gratuita del Estado son 81 millones de euros. Tampoco es gratuidad total lo que nos está dando el Estado. Claro. En estos momentos, a Canarias nos está costando, a Gran Canaria, 71 millones de euros. Es decir, los 80 millones que han vendido algunas personas de que es gratuidad total, no es así.
Pero Teo, ¿y si adelantan ustedes el dinero hasta que vengan las perras de Madrid?
Tendremos que tener una garantía, porque si no la intervención del Cabildo me va a decir a mí que de dónde estoy poniendo yo y pintando esos presupuestos. La gente tiene que entender esto, es decir, que esto, las cifras que estamos hablando de políticas de bonos y de millones de usuarios hace que la cifra sea exponencial.
Ya, pero don Teodoro,
y
entonces...
Digo, y perdona un minuto, yo he escuchado durante la mañana, me han comentado que parece que el gobierno de Canarias está haciendo pues presión para que el gobierno central mantenga la gratuidad. Me parece correcto y voy a estar alineado con el gobierno de Canarias en la defensa, para que quede claro, de que la gratuidad hace que la movilidad sea sostenible, porque quitamos un montón de tráfico de las carreteras, porque evitamos colas, porque eso también, pues al final el CO2 que quitamos en los miles de coches. Pero hago solo este inciso. El gobierno de Canarias en estos momentos está poniendo 4 millones de euros para la política de bonos en Gran Canaria. El año pasado eran 4.288.000 euros. Es decir, si vamos a predicar, prediquemos con ejemplo, porque lo que no podemos es exigir a otros y después que se reduzcan las cifras, claro, que nos estaban dando el año pasado.
Ya,
y que saben perfectamente que nosotros estamos haciendo una política de aumento del presupuesto para la política de bonos, y ya vamos por 20 millones. Y no solo son los 20 millones, sino en déficit tarifario estamos poniendo 35 millones de euros en total. Es decir, esta cifra la gente tiene que entender que el Cabildo de Gran Canaria ha sido un motor en lo que ha sido política de movilidad sostenible desde antes incluso de que fuera gratis por parte del Estado.
Bueno, Teodoro, ¿vale? A ver si responde el Estado. Gracias también por atendernos sobre la marcha, que era importante para que los oyentes no se queden con la duda. Un abrazo, Teodoro,
gracias,
consejero de Presidencia,
gracias,
del Cabildo de Gran Canaria. 8:55.
Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Esta Navidad sorprende a los que más quieres. Regala bienestar en Centro Dermoestético Las Canteras. Consigue bono regalo de nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética. Infórmate en el 922-26-91-91 y en centrodermoesteticolascanteras.es. Centro Dermoestético Las Canteras les desea felices fiestas.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
El Cabildo de Tenerife informa. Si tienes peques entre 0 y 3 años, ya puedes solicitar el nuevo cheque guardería. Hasta 800 euros del Cabildo Insular de Tenerife. Solicítalo ahora en fifede.org. Tienes hasta el 2 de enero.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Paco, Ya son las 9 y yo sin saber si me renuevan el ticket.
Es que Mingo, lo dijimos.
Si tu bono es con vigencia gratuita hasta el 27 del 12, Pepe, entonces la cura va bien, pero la gratuidad la pierde.
Ya estamos en la confusión, que es lo que venimos diciendo desde el principio de estas conversaciones.
Claro.
En la confusión.
Entonces,
ya vamos a ver, se supone que te cobrarían, ¿no?
Sí.
Si tú lo vas a renovar, ¿cuándo? ¿El 26?
No, yo puedo ir mañana ya a renovarlo.
Entonces, te lo cobrarían el 26 de enero, si no se renueva esto de la gratuidad.
Pero si no se pone por escrito la renovación o la prórroga, del 1 al 26, Pepe va a seguir subiéndose a la guagua.
¿Se puede subir con el bono ese?
¿O tienes tengo
dudas, creo que es razonable.
Y encima el 1 de enero. Sí,
y el de la manga corta, ¿paga o no paga, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿tiene perras en el bolsillo? ¿Se puede echar la mano al bolsillo para pagar lo que le cobren de más?
Si va con manga corta a estas alturas, en un bolsillo tiene el bono y en el otro bolsillo tiene el frenador.
La pregunta es, ¿el 1 de enero el bono ese tuyo te vale?
Eso voy a preguntar.
¿Qué va a contar Dani en 5 segundos?
Yo es que tengo el mío hasta el 11 de enero y me lo pone claramente en la aplicación. O sea, ¿sí? Válido hasta el 11 de enero de 2024. Porque lo
pero tira para abajo para que veas que se lee.